EWTN, la Radio Católica Mundial.
En vivo, EWTN Radio Católica Mundial presenta a Ricardo y Lucía Luzondo en...
Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar el sustento debo buscar, mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar. Cada día al despertar un mundo hostil debo confrontar, mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar. Pero sé que cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría, en el día a día, con Ricardo y Lucía.
Muy pero muy buenas tardes, bendecidos todos. Y les damos la bienvenida a este episodio de En el Día a Día
con Ricardo y Lucía.
Yo soy Lucía Báez Luzondo.
Y yo, Ricardo Luzondo.
Del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo desde nuestros estudios en la bella ciudad de Atchison, Kansas. Y hoy estamos muy contentos de haber regresado de una experiencia de evangelización muy hermosa que tuvimos la oportunidad, pues, de compartir en una diócesis que queremos mucho, y fue un día ciertamente espectacular y les queremos dar gracias.
Sí, estuvimos en la diócesis de Lubbock, como se escriba.
L-U-B-B-O-C-K.
Pero se pronuncia Lubbock. En Texas, eso queda en la parte superior del estado hacia el oeste. Y pues tiene un obispo maravilloso que
muy pastoral.
Se ocupa mucho de su pueblo y de la formación de su gente. Y pues todos los años hacen un evento de formación, de evangelización, donde incluyen pues a hispanos, habla español y de habla en inglés, para concretar la formación de la evangelización y de su pueblo. Pues estuvimos allí nosotros bien encantados de la vida.
Con el obispo Kerver, Robert Kerver, que es americano, pero es bilingüe, habla español, ama el pueblo hispano con todo el corazón de pastor, y nosotros lo amamos a él de la misma manera. Así es que a ellos, a Alicia Álvarez y a todo el personal de la Sister Peggy, a todo el personal de la Oficina de Evangelización de la Diócesis de Lubbock, muchísimas gracias por habernos tenido con ellos este pasado fin de semana. Y este fin de semana también estamos de viaje, ¿cierto, mi amor?
Sí, vamos a estar en California. Vamos a estar en el programa Misionero del Valle, que eso queda en una población llamada Coachella.
Vamos a estar allí cerca del valle en California, en Coachella, en pues la conferencia anual de este ministerio bendecido del Señor. Así es que a todas las personas que anden cerca de Coachella o un poquito lejos, pero igual quieran venir, pues pueden contactar al ministerio, y luego en el programa podemos compartir un poquito más la información, o la podemos poner en nuestras redes sociales, en nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía. Ricardo y Lucía, que la encuentran en facebook.com/ Ricardo y Lucía Luzondo. Pero creo que, mi amor, antes de empezar de lleno con el tema de hoy, que promete estar bien interesante para todas las personas que nos están escuchando en vivo a través de estas ondas radiales de EWTN Radio Católica Mundial, o a través de sus diferentes afiliadas o de la aplicación de EWTN en español. Vamos entonces a ponernos todos, y el programa, el tema, todas las personas que nos escuchan, en oración ante el Señor.
Oh Señor Dios Todopoderoso, Hijo único del Padre, nuestro Señor Jesucristo, que eres la revelación y la salvación de la humanidad. Queremos glorificarte en esta tarde por tu gran amor, tu misericordia, por tu bondad, porque eres esa palabra revelada del Padre y porque nos llevas al camino de la salvación. Queremos entregarte, Señor, nuestras actividades de hoy, nuestro tema, las conversaciones sobre el tema de hoy. Queremos ponerte a todas las personas que escuchan el programa en tus manos, aquellas personas que están tristes, que están agobiadas. Darte gracias por aquellas que han compartido con nosotros el testimonio de ayuda y de acompañamiento a través de los años que tenemos con este programa. Bendícelos, llénalos de ti. Toma, Señor, aquellas personas que no te conocen y a través del programa y de la programación de Radio Católica Mundial, atráelos a ti. Todo eso te lo pedimos por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre Virgencita de Guadalupe, que nos acompaña, que nos lleva a ti. Amén.
Y entramos ya de lleno en el tema de hoy, en este episodio de En el Día a Día con Ricardo y Lucía. Y vamos a estar conversando sobre los indicios de cuando una persona no ha superado o no ha resuelto un proceso de duelo en su vida y cómo reconocer las señales de lo mismo. Que de que estoy hablando, por ejemplo, de una persona que ha perdido un ser querido, un hijo, una esposa, un familiar, una amistad, cuando hemos tenido una pérdida significativa, por ejemplo, de un trabajo, que también no es el duelo sobre una persona, pero es una pérdida también y una pérdida de estilo de vida. Cuando hemos tenido una pérdida y tenemos que, para superar esa pérdida, pasar un proceso de duelo, muchas personas, Ricardo nos va a hablar en unos segundos, cuáles son esos pasos normales que el ser humano tiene que pasar uno por uno, a veces en un poquito de más diferente orden, algunas veces exactamente como lo va a decir Ricardo, para poder pasar un proceso completo de duelo, para que la persona pueda entonces reincorporarse a su vida normal. Ricardo va a estar comentando esto, pero para que tengamos una base sobre el tema, pero el tema de hoy más específicamente es cuando una persona aparentemente debe haber pasado ya ese proceso de duelo, pero todavía no lo supera. O sea, que todavía no ha resuelto ese proceso de duelo, quizá por muchísimas razones, quizás puede ser por no haber pasado alguno de los pasos del duelo, y eso es lo que queremos entonces entrar, porque sabemos que hemos hecho un programa anteriormente sobre el proceso del duelo, que debe ser necesario. Pero este es cómo identificar cuando ese proceso de duelo no se ha resuelto y la persona no ha pasado a llegar a ese momento donde ya puede reincorporarse plenamente a una vida normal. Ricardo, ¿nos puedes explicar, mi amor, cuál es típicamente el proceso del duelo?
Sí, claro. Como hemos mencionado en otros programas, y esto se ha determinado pues a través de la psicología y la psiquiatría, pues por muchos años, cuando uno vive un proceso de pérdida, hay varias etapas que se han identificado pues en el tiempo que las personas las padecen y tienen que procurar psicológicamente superar cada una de esas etapas, porque se llega de una pasa a la siguiente y a veces tratamos de saltarnos etapas, y cuando se saltan etapas, pues el duelo no queda como que bien resuelto y uno no llega a la última fase, que es la resolución. Entonces, cuando uno ha tenido, como decías, Lucía, una pérdida de, pues lo más importante se ha notado pues cuando uno pierde un familiar, cuando se muere la mamá, el papá, o se muere un hijo, se muere un hermano, cuando se muere pues un gran amigo. Entonces se pasa uno pues, por supuesto, piensa que solamente es la tristeza y que ya pues le dice a la gente uno, no, bueno, ya no te pongas triste, ya pásalo, y no es así. O sea, uno vive por lo menos una primera situación que es la negación. Uno quiere, pues, no vivir ese momento. Uno no quiere enfrentar naturalmente ese proceso. Entonces viene lo que se llama la negación. No, 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 mi mamá no se murió. Ella está allí. Mira, ya está dormida. Mírala cómo está dormida. Si uno está en el presente con el cuerpo, eso puede pasar de segundos a minutos, pero a veces puede durar hasta un mes en el cual la persona, pues, se niega que esta situación ha ocurrido y sigue diciendo, no, voy a llamar a mi mamá, la llaman por teléfono, vamos a salir, y sigue como que planificando para que psicológicamente, si no se enfrenta, no se acepta esta situación, uno pues cree que negándolo, pues simplemente no pasa, ¿no? No lo miro, no pasa. Y así también cuando son otras situaciones en la vida, por ejemplo, cuando alguien especialmente ha sufrido de una relación matrimonial de infidelidad, pues uno se hace la vista gorda o la persona se hace la vista gorda al principio porque dice, no, no, eso no me pasó a mí, eso no está pasando, eso es mentira, es invento de la gente, esto es una confusión. Y uno trata pues como que de distorsionar la situación para no enfrentar la realidad porque es, por supuesto, un cambio de vida, es un cambio fuerte, es un cambio grande que uno está enfrentando y prefiere pues como que no verlo, ¿no? Y como hacen los niños chiquitos, los niños pequeños, esto es una conducta muy, muy infantil. Por ejemplo, si ellos no quieren que usted lo vea, se tapan los ojos y piensan que no viéndolo no está aquí presente. O sea, pensando que uno se tapó los ojos y al no mirar, pues tampoco me ven. Entonces, si yo no miro la situación, si yo no acepto, pues la situación tampoco está allí. Entonces, ese es el proceso de negación. Uno niega. Después viene un proceso de rabia, de rebeldía, de ira, que puede ser que uno sí, pues ya antes de la situación, viene un momento de molestia, de ponerse agrio, amargo, y entonces uno pues dice malas palabras, la persona pues empieza a pelear con Dios, que Dios no existe, por qué permitió que esto pasara, y eso es una situación terrible, y si es en el caso de una muerte, y si es el caso pues de una pérdida de otro tipo, empieza uno a decir, no, es que me engañaron, eso no era así, o yo voy a acabar con la persona, o voy a hacerle daño a la persona, me voy a vengar porque se burló de mí, etcétera, etcétera. Entonces, viene la segunda parte de la rabia, que también tiene un periodo que puede ser de un día o dos días y se puede alargar probablemente hasta una o dos semanas, pero no debe alargarse más de allí. Cuando uno ha pasado por esta etapa, entonces viene como ya una tercera etapa que es como negociación. Uno empieza a negociar con la vida o a negociar con Dios. Bueno, si yo me porto bien ahora, probablemente mi mamá se murió porque yo me porté mal, pero yo me prometo que me voy a portar bien, que voy a hacer las cosas bien ahora para que o ella vuelva a vivir o para que no pase más nada trágico, para que no vuelva a pasar otra situación. O cuando es, por ejemplo, por una traición en el matrimonio, por una infidelidad, pues la persona a la que se le fue infiel, pues se siente, no, fue culpa mía, es que sé, yo no estoy atento, yo voy a ser mejor ahora yo voy a salir adelante. Y empieza como una negociación allí con la vida, con Dios, o incluso pues con la persona que fue el agresor o que hizo la ofensa. Entonces viene como esa situación en que uno está como en el limbo. Y eso también puede durar pues un día, dos días, máximo dos semanas. Ya más de allí, pues entonces afecta a la persona porque se hace daño a sí misma pensando que haciéndose daño va a resolver la situación.
Y quería añadir que obviamente que le sean infiel a uno no es que la persona se murió, pero se siente como una pérdida porque la persona con la que uno estaba para uno termina siendo otra persona diferente y no esta persona que puede haber hecho algo así. Entonces, por eso en los casos de infidelidad también el proceso que pasa a la persona es como un proceso de duelo.
Así es. O si usted, por ejemplo, pierde el trabajo. Exacto. O perdió
una pérdida grande, sí.
De algún
sí.
Otro tipo que exista. Pues entonces hay gente que vive pues esa etapa y ya después viene, después la cuarta etapa, se habla como la etapa de la depresión, en la cual pues ya uno sí, ya pues no lo puede negar, ya la rabia ya no tiene fuerzas para pelear y molestarse, se da cuenta que ya negociando no va a cambiar la situación, que no está en las manos de uno el poder cambiar el proceso de lo que pasó. Entonces viene la depresión, el periodo de tristeza profunda, el periodo de depresión, que pues puede durar meses, hasta seis meses, por ejemplo, incluso se habla que a lo largo, como a largo plazo, lo máximo puede ser pues 3 años, pero ya 3 años es un, ya es como que un tiempo largo, pero ya más de 3 años, una depresión por una pérdida, por un duelo, pues ya es algo pues enfermo, ¿no? Es patológico, es algo que necesita intervención y tratamiento, que ya son, pues una de las cosas que vamos a hablar ahora es esas señales cuando el duelo no se ha resuelto. Porque después de la pérdida, ¿cómo identificar que estoy deprimido? Pues la depresión pues a veces se enmascara o a veces es evidente. Evidente es, por ejemplo, uno está triste, está decaído, no quiere hablar con nadie, no se quiere comunicar, se aísla, no se quiere levantar en las mañanas a trabajar, se siente que todo está perdido, no tiene ánimo para hacer ningún tipo de cosas, no se relaciona con las demás personas, no se baña, no se asea, no tiene cuidado de su propio cuerpo o deja de comer. O por el contrario, empieza a comer porque pues piensa que comiendo se le va a mejorar la tristeza. O a veces siente un alivio al comer porque, pues sí, suben un poquito los neurotransmisores, pero por los alimentos, pero al pasar el momento de comer, pues se vuelve a estar en ese estado de desánimo, de depresión. Entonces, después de esta fase de la depresión, viene la resolución, que es la última etapa del duelo, cuando dice, bueno, ok, ya se resolvió el duelo, ya pues acepté, entendí y me doy cuenta pues que la vida sigue y que yo puedo seguir adelante. Y eso no quiere decir que, por ejemplo, si es la muerte de un familiar, uno se va, ya dejó de amar a la persona. No, uno aprende a vivir con esa pérdida, con esa ausencia, y uno pues piensa pues cuando por los ojos de la fe, que sabemos que la persona está o en la presencia de Dios o está en el camino a estar en esa presencia de Dios. Y nos queda la esperanza, pues, de que vamos a encontrarnos nuevamente, y eso nos da, pues, alegría. Entonces, hay personas, pues, que pasan por estas etapas. Y hay veces que no se llega al proceso, a la etapa de la resolución. Entonces, se alarga el duelo, y es un duelo que llamamos no resuelto. Entonces, hoy después de esta introducción, vamos a ir señalando cómo identificar cuando el duelo no está resuelto, y después que identifiquemos si realmente estamos viviendo en esta situación de un duelo que no se resuelve, que nos va a explicar, ya entiendo por qué de pronto pues no me va bien en mi relación después de que tuve esta pérdida, porque no he resuelto el duelo, porque me siento tan solo o estoy tan aislado, porque no he resuelto el duelo y no me muevo adelante, no avanzo. Si, por ejemplo, fue porque perdí el trabajo y veo que después de un tiempo sigo sin conseguir trabajo, pues puede que sea que no he resuelto mi duelo y estoy todavía anhelando estar en mi trabajo anterior y no busco caminar hacia adelante. Entonces, bueno, vamos a identificar esto, y después que lo identificamos, la situación en la cual estamos, vamos a explicar cuáles son las posibles causas, y después la segunda parte del programa, ya antes de terminar, vamos a darle pues algunos puntos de cómo poder seguir adelante.
Claro que sí. Y cuando tenemos un duelo que permanece, que no se resuelve, es como algo así como que nos inmoviliza, nos congela la vida, no podemos actuar, no podemos dar avance en nuestra vida, no podemos continuar, no podemos cumplir con las labores de nuestro trabajo, no podemos hacer, si es estudiante, las tareas. Todas nuestras responsabilidades diarias son difíciles de lograr, y también hay una realidad donde la persona pues se siente como con un vacío muy grande, un vacío y un peso muy grande en el corazón y en la mente que no son fáciles de llevar. Por eso vamos entonces a hablar de estos signos, ¿verdad? Del duelo no resuelto. Y uno de ellos, yo diría que el más común es, o ya porque no se resolvió durante el proceso inicial de duelo, porque ya tú dijiste, Ricardo, las 5 partes fundamentales del duelo, o sea, para poder completar sanamente el proceso de duelo. Recuerda que mencionaste que uno era la negación: esto no pasó, esto no puede ser verdad, esto no me está pasando a mí, etcétera. Y como que uno emocionalmente no puede sentir a plenitud, por ejemplo, la pérdida más típica, la de un ser querido. Uno como que no lo asume. Eso le está pasando a otra persona. Se hacen los que no sienten nada. No tienen la capacidad de desahogarse con las personas. Por eso, de hecho, por eso hay una de las grandes razones que hay funerales, no es por la persona que falleció, es por sus familiares y seres amados y amigos que quedan con el dolor de la partida, ¿no? Y por eso los funerales son muy buenos y los novenarios de Rosario y demás, porque ahí le da un tiempo de compañía a esa persona que pasó la pérdida a llorar con uno, a rumiar con uno. Por eso en los funerales, otro proceso es también recordar la vida de la persona, que hasta uno a veces parece rudo, pero realmente no lo es. Se hacen chistes de cosas graciosas que tendía a hacer la persona fallecida, y pues empezamos a reírnos, y de verdad, y eso es una vía para desahogar las emociones. Pero esta negación genera como un adormecimiento emocional y casi que como una amnesia, porque realmente la persona no acepta a cabalidad que esa persona amada partió, o que ese trabajo maravilloso de toda la vida se perdió. Entonces, cuando notamos a esa persona estancada así, que no se abre a las personas en su alrededor, que no desahoga sus emociones, que no asume lo que sucedió, podemos tener una de las formas o señales más claras de que tenemos un duelo no superado.
Exactamente, y eso, pues, la persona queda como en un estado en el cual no aflora ninguna otra emoción, porque entonces puede salir la emoción que está ocultando. Entonces, ni está alegre, ni está triste, no le gusta nada. O sea, es todo como una neutralidad completa y no quiere que le toquen el tema y evade el tema, y vamos a hablar de la situación y no hablo del tema porque, pues, no. Y especialmente pasa mucho si es en una pareja que ha tenido un problema, bien sea o no infidelidad o algún otro problema de circunstancias de relación de pareja, de matrimonio, que haya ocurrido una pérdida o una diferencia. Entonces se prefiere no hablar del tema y dejarlo allí, y es como que el elefante en el cuarto y nadie habla del tema. Y entonces, claro, no, porque no quiero enfrentar y niego que eso pasó, para no tener que vivir todo el proceso de sufrimiento.
Y uno que se puede hacer es, por ejemplo, que haya pasado algo, que perdieron un negocio y al perder el negocio también perdieron su casa, le hicieron una ejecución de hipoteca, y eso es otra pérdida muy grande de la seguridad que tenía esa pareja, tanto con el negocio como también pues la pérdida de la casa o la propiedad pues importante de la vida de esas personas.
Y me gusta que mencionas lo de los funerales, amor, porque son culturalmente es diferente, por ejemplo, que en Estados Unidos a como es en la mayoría de los países de la América Latina, o por lo menos mi experiencia en Venezuela. Porque cuando uno se muere allá, pues te mueriste hoy y ya mañana es el funeral, la funeraria, y el funeral puede ser 2 días, o antes eran 2 días, uh-huh. Hoy por la seguridad, pues puede que sea un solo día, y al tercer día, pues ya te entierran. Y entonces mucha gente acelera el proceso, ¿no? Porque allí en la funeraria, pues ves, lloras, te ayuda a la gente, ves a alguien más y te recuerda, empieza el llanto y el dolor, pues como que la negación ahí puede pasar rápido, y eso te ayuda a que, bueno, a que vamos a seguir adelante, ¿no? Aquí, pues, también ayuda en el aspecto que aquí no te mueres hoy y puede pasar un mes, y en un mes es cuando se va a hacer el funeral, porque hay que esperar que vengan los amigos que estudiaron contigo en primaria, que estudiaron en tu escuela secundaria y se quedaron contigo. Puede pasar una semana o 2 semanas antes de hacer realmente el funeral. Y mientras esperas el funeral, pues como que te vas adaptando a que la situación pues realmente pasó y fue así. Y bueno, ya después cuando vienes al encuentro con los familiares y amigos, ya como que, oye, sí, sí pasó, sí está aquí, sí lo perdimos. Y ya como que pasa un periodo en la vida en que vas viendo la situación, y cuando, si te la estás negando, cuando ya llega la semana en la que por fin va a ocurrir el funeral, pues también tiene su forma, y aunque es culturalmente diferente a nosotros, pero también tiene su función y ayuda a superar este proceso. Entonces, Fíjate, una de las cosas que estamos diciendo entonces, amor, en esta primera parte de es qué importante es el apoyo de tus amigos, qué es importante el apoyo de la familia, qué es importante que te dejes ayudar, consolar, que dejes ayudar a la persona a acompañarte o aunque uno no tenga palabras en esos momentos que decir, solamente con estar allí al lado, pues dice muchas cosas. El silencio puede decir mucho en cuanto a la compañía cuando uno está viviendo esta situación.
De hecho, cuando hablamos de ministerio pastoral, hablamos mucho del ministerio de la presencia. O sea, que solamente estar presente en la vida de la persona es en sí mismo pues un tipo de acompañamiento, aunque no se hable muchísimo ni nada, pero la persona, uno te le dice, estás triste, no, ok, no me hables, no te hablo, pero aquí me quedo contigo, porque la persona se siente acompañada. El segundo sería que la persona se siente muy hipersensible, que cualquier, como decimos, que ven una montaña en un granito de arena, que cualquier problema, por más pequeño que sea, como que se magnifica, como que se ve mucho más grande de lo que es. Entonces, esa super hipersensibilidad es un signo también de que puede que la persona no ha pasado plenamente o correctamente o profundamente su proceso de duelo y con cualquier cosa como y que lo genera pues esos sentimientos encerrados que nos dejamos manifestar. O sea, como yo me quedo con todos mis sentimientos, es como un volcán allá dentro de mi persona y cualquier cosa externa me hace, diría, explotar.
Sí, me viene a la memoria, fíjate, alguien una persona que conozco y que una persona mayor, ya tiene casi 80 años o tiene 80 años, una de las personas y siempre está como que todo es difícil, ¿no? Y cuando yo le digo, bueno, yo te puedo ayudar con esto y lo resolvemos, y siempre me dice, bueno, sí, es más fácil dicho que hecho. Uh-huh. Y aunque sea algo tan sencillo como de pronto cambiarte los zapatos o vamos a ayudarte a caminar, vamos a ayudarte a cambiarte la ropa, lo que sea, sí, es más fácil dicho que hecho. Sí, para ti es muy fácil decirlo, pero no siempre es todo un complicado. Entonces fíjate que sí, y esta persona tiene seguramente duelos no resueltos, aunque no, cualquier edad puede pasar desde los niños, pero ya cuando llegas a la edad anciana, y eso pues nos puede ayudar a pensar en nuestros padres o aquellos que tienen que están trabajando con gente mayor, gente anciana, que los ven de esta manera, pues mira, sí, mucha gente, los ancianos han tenido tantas pérdidas, pero no siempre las pueden resolver. Y si este signo está en una persona así que uno dice, no, está rabioso porque está viejo, porque está decrépito, porque está poniendo demente, ¿no? De pronto también está en un sitio de un duelo no resuelto a través de su vida y que aunque tenga 80 y tantos años, pues es bueno escucharlo, escucharla, ponerse a hablar, aunque lo podamos ayudar, porque pues los años que le queden, los meses que le queden a una persona mayor, pues es bueno vivirlo pues en felicidad y poder encontrar que de pronto está viviendo tantos años, Dios dándole la oportunidad de que pueda resolver una situación y estar en un gozo que ya pues es previo a irse a la gloria de Dios.
Claro que sí. Y todas estas señales o estas características de las personas que no han resuelto su proceso de duelo, todas estas cositas o estas señales que estamos hablando, tienen que mantenerse sostenidas. No porque una persona pues tuvo una pérdida y a la semana resultó como hipersensible, puede que tenga no resuelto el duelo, sino que debe ser una actitud sostenida en el tiempo, lo que nos da el indicio de la posibilidad de un duelo no resuelto.
Y antes de irnos a la pausa, quería mencionar que nosotros también a veces como padres que no queremos que nuestros hijos sufran o que no vivan un proceso de duelo ante la pérdida pues del colegio, perdió el grado, o perdió la novia o el novio, o está en una situación en que no encuentra trabajo, pues a veces nuestra actitud es de negarlo, ¿no? O de suavizar el problema. Ah, no, no te preocupes, eso no es nada. ¿Y te vas a preocupar por eso? Entonces nosotros tratamos a veces de disminuir el valor y que queriendo ayudar, lo que hacemos es desayudar, porque entonces la persona siente que sus emociones no tienen validez, que sus emociones no son importantes y eso pues afecta también y lo que hace es prolongar más todavía. Sí que nosotros como padres o personas que queremos ayudar a alguien, pues hay que estar pendiente cómo podemos ayudar bien y no desayudar.
Y ser consistentes en esa ayuda, como tú dijiste, no decir, ay, mira, te deja de bobería porque ya eso va mucho tiempo, ya es imposible que todavía te esté afectando. Sí, es posible. Claro. Y la persona, otra cosa que le podemos aconsejar en este momento es que, especialmente si es mujer, nosotras procesamos mucho los duelos, los sentimientos, hablando las cosas una y otra vez. Un ministerio de acompañamiento apropiado para ese tipo de persona es permitirle, no decir, ah, mira, ya me lo has dicho 3 veces. No, escuche la persona para que pueda procesar las veces que necesite procesar.
Bueno, hemos llegado a la mitad del programa, a la primera mitad. Vamos a hacer una pausa musical que nuestra productora hoy, Katia, nos ha seleccionado, y es en la voz de Carolina Ramírez, la expectante Carolina Ramírez, la canción Me Sostendrás. No se vayan, que ya regresamos. estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía. Esa Carolina Ramírez en esa hermosa canción. Queremos aprovechar de pues saludar a saludarlos a ellos, a Carolina, junto a Daniel, que están pues esperando hoy, pues nos enteramos, por lo menos yo me di cuenta hoy que es una niña y que estamos todos felices por esa hermosa bebé que está en camino.
Alabado sea el Señor por esa nueva vida que el Señor le regala a nuestros compañeros de WTN, que ahora son papás. ¡Qué belleza! Bendito sea Dios. Y vamos entonces, después de esa felicitación, a continuar con el programa de hoy, habiendo hablado de cómo es el proceso normal de duelo con sus típicos 5 pasos. Ahora estamos conversando cómo poder notar si una persona a nuestro derredor, ¿verdad?, algún familiar o amigo o compañero de trabajo no ha podido superar el proceso de duelo, no lo ha podido resolver plenamente. Y pues el siguiente punto que queremos compartir con ustedes es la somatización. O sea, cuando ya se refleja en el cuerpo físico de la persona lo que le está pasando, y para eso pues siempre las cosas de medicina, ya inmediatamente le paso el batón a mi amado esposo, el doctor Luzondo.
Y exactamente, nosotros las emociones pues las expresamos con nuestras emociones, llorando, alegría, contándolas, diciéndolas, bailando, llorando, moviéndonos, pues las emociones las expresamos pues verbalmente o con nuestro cuerpo. Pero también cuando las emociones ya no las guardamos para nosotros, pues afectan nuestro cuerpo, y esto es lo que se llama somatización. Es decir, que se reflejan en el cuerpo enfermedades que no son ciertas o dolores que no tienen una causa específica, pero que se manifiesta en el cuerpo el dolor que tenemos en nuestra alma o el dolor que tenemos en nuestra mente, pues se somatiza. Y el cuerpo, pues recuerda que somos una unidad biopsicosocial espiritual. Y entonces, si una parte nuestra está afectada, pues el todo se afecta. Entonces, si nuestra mente, nuestra psiquis está enferma, o también nuestra alma está enferma o triste, pues entonces el cuerpo también sufre las consecuencias. Y lo que pasa es que estábamos hablando, por ejemplo, de la persona que está amarga, molesta al principio en estas etapas y se queda allí en la negación, pues eso aumenta una producción del cortisol. El cortisol es una hormona que se produce arriba en las glándulas suprarrenales, que cuando uno está molesto, pues esas glándulas producen, hacemos que la rabia produzca cortisol, y esa elevación del cortisol pues produce otros tipos de hormonas, de sustancias, adrenalina, etcétera, que hace que nuestros músculos estén tensos, que el cuerpo esté sobreproduciendo mucha secreción de ácido del estómago, y empiezan a producirse sustancias de nuestro cuerpo que no son necesarias, y entonces el cuerpo pues no puede salir de ellas, y los músculos principalmente pues toman eso y están tensos, y llega a dolorirse, a estar adolorido completamente. Pues el sistema digestivo se afecta, la cabeza duele, hay insomnio, se va el sueño, y todo esto pues es una somatización de ese dolor. Entonces, a veces no sabemos por qué, y la persona va al médico constantemente, y a veces el médico se cansa y dice: señora, pero es que no le encuentro nada, pero es que me duele, es que tengo esto aquí, y sigue, pues incluso las personas pueden desarrollar un cáncer en algún momento, cuando no han podido resolver esta situación de duelo, porque están constantemente produciendo sustancias en su cuerpo que le hacen daño, que le afectan. Y entonces, el no resolver, pues incluso la gente desarrolla artritis, puede desarrollar un cáncer de estómago, un cáncer de mama. Hay cánceres que se han desarrollado pues precisamente por esa falta de resolución, que yo en otras ocasiones hablamos como falta del perdón también, porque uno no perdona a Dios, uno no se perdona a sí mismo por la causa, por la pérdida que uno ha tenido.
Ciertamente es bien complicado cómo se manifiesta, ¿verdad?, en el cuerpo. Siempre tú mencionas algo que es muy cierto, y me encanta repetirlo porque tiene tanto sentido. Nosotros los seres humanos somos una entidad biopsicosocial y espiritual, o sea, biológica, psicológica, o sea, de la mente, social, porque estamos en relación, que de hecho eso le va a dar la puerta al punto o señal que vamos a discutir después de este, las relaciones, y espiritual, obviamente, porque somos alma y cuerpo, también somos alma, cuerpo, mente, unidad de cuerpo y alma, como dice el Señor, ¿no? Entonces, el siguiente punto sería como que verlo todo negro, como que nos faltan las posibilidades, las perspectivas. Todo es negro, no hay posibilidades buenas para el futuro. De hecho, la gente ve que el futuro ni existe. Entonces, es muy peligroso porque cuando la persona cree que no tiene futuro, que no hay alternativas o posibilidades para su vida adelante, pues puede ser una situación emocional que si no se supera, muchas veces puede llevar a la persona al suicidio. Porque justamente se ha demostrado psicológicamente que las personas que se suicidan no necesariamente es que verdaderamente quieren morir, sino que han perdido la esperanza. Y cuando no tenemos esperanza, pues es decir, en términos cristianos, que no vemos futuro. O sea, no hay posibilidades para mí, no vemos futuro. ¿Y para qué voy a estar aquí? Y esa falta de perspectiva, falta de esperanza, no da ilusión a la vida, no da posibilidades, que es justamente lo que nos fuerza, la fuerza que nos impulsa a seguir adelante en la vida, aunque nos duela.
Sí, eso, por ejemplo, se refleja como una persona que tuvo una pérdida de relación de matrimonio, por ejemplo, o bien por muerte o por una situación de que no hubo compatibilidad o que no pudieron arreglar un problema y terminaron separándose, pues cuando la persona, una de las dos, está afectada con no resolver este duelo, esta pérdida, pues dice, oh, es que yo nunca voy a tener una vida normal, yo no voy a tener trabajo, yo no voy a poderme relacionar con más nadie, yo no voy a tener ningún problema voy a tener problemas siempre para relacionarme con otras personas, y yo pues yo espero la muerte que me llegue y me lleve. O pues igual al perder el trabajo, igual no, yo más nunca voy a conseguir un trabajo, y ya entonces no se motiva a buscar trabajo. Y también esto, ustedes dirán, bueno, es que este conoce a todo el mundo, pero es que conozco a alguien ahora también que está en esta situación. Es un pariente cercano que perdió el trabajo y pues no ha buscado más trabajo, y pues está en esta situación de duelo, de pérdida del trabajo, porque nunca pensó que lo iban a despedir el trabajo por un trabajo de estos que uno piensa que son de inamovilidad, porque un trabajo relacionado con el gobierno pues local, y perdió el trabajo porque, bueno, lo perdió. Y ya entonces, pues no, está echado allí y no busca más trabajo porque pues no ve perspectivas de que pueda volver a conseguir trabajo, pues me van a dar siempre malas referencias, no voy a conseguir referencias adecuadas en un próximo trabajo, y eso lo que hace es frenar y paralizar a la persona.
Ciertamente, y eso es bien difícil, porque muchas personas con depresión también tienen esa misma visión de su vida futura, pero esa es la señal que tenemos que captar de que la persona no superó ese duelo y está en una situación de depresión. ¿Y qué otro punto debemos discutir, mi amor?
Bueno, introdujiste antes, eran los problemas de relación. O sea, eso nos afecta cuando estamos en un problema, en un duelo no resuelto. Lo podemos identificar como aquella persona que se queda atascado en la frustración, en la ira, en la negación, y entonces resulta difícil tener una buena relación con el entorno. Cuando todo le da rabia, se convierte en lo que la gente llama una persona amargada, ¿no? Todo le molesta, nada le gusta, siempre pierde la paciencia inmediatamente, no tiene motivación para nada, no disfruta estar con su esposo o su esposa si está casado, o no disfruta estar con la familia, y viene la fiesta, y las navidades, y Año Nuevo, y la persona pues que no va a participar con nadie, se aísla porque no ve que sea importante, porque o nadie entiende su problema, o no hace falta, o no ve la luz de poder ayudarse con las otras personas. Entonces se aísla, y todas sus relaciones están afectadas, las relaciones de amistades, las relaciones de esta persona que ustedes ven que se va aislando y qué será de la vida de esta persona. No sé, mira, después que tuvo esa situación, pues mira, ya más nunca me buscó y ya yo me cansé de buscarlo. Y eso es un problema, ¿ves? Que a veces nosotros pues nos cansamos como amigos o como familiares de buscar a la persona porque, bueno, eso es lo que tienden a producir. Ya cuando es enfermo, esa persona pues produce cansancio en los demás. Uh-huh. Es un tipo de las patologías psiquiátricas en algunas personas que también pues produce cansancio y agotamiento en los demás.
Como decir, esta persona me drena.
Exacto, exacto. Entonces ya uno no lo busca y esa persona pues entonces no encuentra la ayuda y le damos como herramientas para decir, ves, es que no tengo expectativas, es que no tengo, no, nada, para mí no hay ningún futuro, está todo, nadie me quiere, todo el mundo me ha abandonado. Y pues no ven claramente que son ellos mismos que han empujado a toda la gente que está a su alrededor por ese duelo no resuelto.
Y muchas veces tienen una actitud rabiosa, iracunda. Son personas que son rabiosas e iracundas que están encerrando lo que realmente llevan dentro y esa rabia y esa ser iracundo, pues obviamente tampoco es un aspecto de la personalidad que sea agradable para nadie. Entonces, o puede que la persona se aleje o que la gente se aleje de la persona por esas actitudes tan negativas.
Y como el ejemplo que ponía de esta persona mayor de sus 80 años, pues también a veces decimos, no, esto es, con perdón de la expresión, un viejo cascarrabia o una vieja cascarrabia. Entonces, la etiquetamos y la dejamos aislada en su sufrimiento, en su problema, cuando... Claro, no somos psiquiatras y psicólogos, pero pudiéramos buscar la manera. Mira, yo creo que esta persona tiene un duelo no resuelto. Es como podemos ayudarlo o ayudarla para que en vez de seguirse aislando y amargándose más en la vida, pues poder tener la bondad de ayudarle a conseguir una solución, que será lo que haremos en los últimos minutos, es decir, cómo se tratan estas situaciones.
Y cuando es muy sostenida esa actitud y la persona, por ejemplo, digamos que es tu cónyuge, que esto va para largo rato, la persona también que quiere acompañar a la persona con el duelo no resuelto, eso como dijiste es muy cansado, emocionalmente drena y es la persona que quiere ayudar también tiene que tener su propia ayuda para saber cómo procesar este tipo de actitud y que ella no vaya a caer en el mismo problema.
Así es. Y una última etapa o una última situación que podemos ayudarnos a identificar cuando un duelo no está resuelto es la persona que ha caído pues o ha caminado o se ha convertido en un trastorno mental o un problema psiquiátrico. O sea, puede hacer llegar a una psicosis o una idea de persecución, una neurosis en que todo
una depresión
que me están persiguiendo, que todo el mundo me quiere hacer daño y se convierte en una psicopatía o pues exacto, una depresión crónica larga y un síndrome pues depresivo mayor en el cual pues no solamente con hablarle se resuelve, sino que ya llega en que necesita ayuda médica medicamentosa, que vamos a hablar pues en algún momento. Pero también otro efecto de un duelo no resuelto, pues es que la persona buscando a calmar el dolor,
adormecerse
esa situación, pues se vuelve adicta a sustancias, bien sea el alcohol, terminan pues alcoholizadas o viviendo, pues tomando alcohol constantemente para dormir ese dolor, o empiezan a usar drogas pues ilícitas,
o hasta la misma adicción a la pornografía para alivianarse, como diríamos.
Sí, o sea, cualquier tipo de adicción puede ser consecuencia de un duelo no resuelto. No quiere decir que todas las personas adictas tienen un duelo no resuelto, pero las personas que tienen duelos no resueltos pueden llegar a un tipo de adicción. Y entonces, claro, no solamente es tratar la adicción, sino tratar la causa que lo llevó a tener esa adicción, que pues puede ser pues un duelo no resuelto. Entonces, ¿cómo podemos tratar estas situaciones? Pues bueno, primero es poderlo identificar. No hay una enfermedad descrita en los libros de psiquiatría como duelo no resuelto. Hay los problemas psiquiátricos normalmente que ya conocemos. Entonces es un trastorno bipolar, o es un trastorno pervasivo de de las emociones o es un trastorno de la depresión. O sea, hay otras enfermedades que pueden ser consideradas, pero no se ha diagnosticado todavía, no se han tratado en el DSM-5, que es el último, no se habla de un trastorno por duelo no resuelto. Entonces, pues, hemos estado investigando y hemos chequeado en diferentes estadísticas que más o menos un 5% de la población en general en algún momento de la vida está viviendo un duelo no resuelto, que pues suena como bajo, pero si usted tiene uno en su casa, pues ese se representa para usted el 100% y es importante atenderlo y tenerlo en cuenta. Pero que también entonces estas personas tienden a buscar en algún momento apoyo de la comunidad, o van a la parroquia, o van a la iglesia, al grupo de oración, porque en esa búsqueda de resolver, pues buscan ayuda, pero si no tenemos nosotros una buena observación, un buen discernimiento, pues no podemos ofrecerle la ayuda. Entonces esta persona, pues también otro signo es que va de parroquia en parroquia y va de grupo en grupo y va de situación en situación y pues pueden hacer cosas para buscar la ayuda que no terminan de recibir porque no somos un centro de ayuda psiquiátrica, pero tenemos que entender que también pues la parte espiritual y la parte de hermandad es necesaria para darle ayuda a estas personas.
Y hay que ayudarles a referir, darle ese apoyo más inmediato, escucharle y entonces sugerirle que vaya a un tratamiento. Como siempre le mencionamos, mucho cuidado con los psicólogos convencionales hoy en día, porque la mayoría han estudiado en instituciones que están completamente ideologizadas y pueden no saber llegar a la verdadera raíz del problema, que eso es algo que se necesita hacer, porque si tratan la adicción de la persona o si tratan la depresión, pero no llegan a identificar la raíz del problema, que es este duelo no resuelto, entonces no se va a resolver, porque estamos poniéndole curitas. Y el consejo es ese acompañamiento, es informarse, como hemos hecho ahora, leer un poco más sobre estas cosas para estar más consciente y más preparado de cómo dar ese acompañamiento más inmediato a la persona, pero también ayudar a la persona a buscar esa ayuda externa necesaria cuando ya es muy pervasivo, ya ha durado mucho esto. Y la mejor persona que podemos referirles es a la doctora en psicología clínica, la doctora Marta Reyes, evangelizadora de muchísimos años de servicio, pero también doctora en psicología cristiana, que ella a su red de psicólogos por un costo bajísimo, o sea, no va a ser por dinero que no se haga aquí, porque esto es más un ministerio que otra cosa, pueden ayudarle a conseguir una persona que camine con ustedes, que sepa de la salud mental para poderle ayudar a salir de ese hoyo tan terrible que es ese duelo no resuelto. ¿Dónde conseguirla? Pueden conseguirla al 996-0899, 996-0899, o en doctora Marta Reyes @aol.com.
Y también puede escuchar el programa En el Día a Día con Ricardo y Lucía, todos los programas que tenemos, y puede buscar en la librería y escuchar programas. Ahora que estuvimos en Texas, una señora nos daba las gracias porque no nos conocía en persona, pero dice que en los últimos 5 años perdió su hijo hace 5 años atrás, y escuchando los programas sirvieron mucho de apoyo a ella para seguir adelante.
Y lamentablemente se nos ha terminado el tiempo por el episodio de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para todas las personas pasando dificultades, pasando duelos, pasando pérdidas. Que la luz de Cristo los ayude y los acompañe. Y los esperamos el próximo miércoles en vivo aquí en Radio Católica Mundial, en este su programa.